Alcanzaron a cometer delitos como homicidios frustrados y microtráfico de drogas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
La Corte Suprema instruyó la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces que viajaron al extranjero con licencia médica. Uno de ellos, el polémico Daniel Urrutia.
Se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción, además acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.
El Colegio de Abogados abrió una investigación ética contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalesnik, por sus chats con Luis Hermosilla.
En paralelo, el gobierno confirmó que no establecerá un criterio para abordar investigaciones que enfrenten funcionarios públicos.
El gobierno es absolutamente respetuoso de las investigaciones judiciales que órganos autónomos han dispuesto para esos fines. Por lo tanto, el embajador Zalesnik hoy se encuentra en sus funciones.
La cifra de menores haitianos involucrados en el eventual delito de tráfico de migrantes podría duplicarse.
En el Congreso se impulsaron comisiones investigadoras y el gobierno llamó a esclarecer el paradero de los menores.
La realidad nos puede dar una bofetada y que el número de cantidad sea el doble.
Creemos que esto debiese extenderse hacia al menos los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares en nuestro país.
Por unanimidad, el Consejo del Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 4,5%, su nivel actual.
La percepción general es que la tasa de política monetaria se va a mantener sin cambios, al menos hasta fin de año.
Mientras se obtiene mayor información sobre la evolución futura de la inflación.
El Senado despachó a ley el reajuste del salario mínimo. El monto será retroactivo y llegará a los 553.553 pesos mensuales.
En todas las leyes de salario mínimo, al menos de los últimos 20 o 30 años, ha habido una diferenciación.
Sabemos que es necesario siempre aumentar el sueldo mínimo, pero creemos que el monto es muy bajo. Además, hay una alza en el precio de la benzina.
La sala de la Cámara votará esta jornada el proyecto para aumentar el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares.
El presupuesto del 2026 no estaba financiado, no estaba debidamente financiado.
Son 6.200 millones de dólares adicionales. Es un monto muy alto.
¿El ministro no fue capaz de responder cuál es su estrategia para bajar el endeudamiento a largo plazo?
La defensa del exministro Nicolás Grau pidió declarar inadmisible la acusación constitucional formulada en su contra. En cuanto a votos, el Partido de la Gente aún no se define en su postura.
Siento que van a ser 2 semanas, ojalá 2 semanas, de pérdida de tiempo. Yo espero que el Senado rechace esto una vez por todas.
Es básicamente injusto, porque estamos castigando a alguien por actos que no son suyos.
El presidente José Antonio Kast le pidió la renuncia a la subsecretaria de la Mujer y militante de Renovación Nacional, Daniela Castro.
Y esto es solamente una situación puntual que...
¿Con la ministra María?
No, hablo de que es una situación que uno está viviendo que para nadie obviamente puede ser relevante.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, anunció una auditoría a las pensiones de gracia otorgadas tras el llamado estallido social. Desde el oficialismo llamaron a revocar el beneficio a quienes participaron en delitos violentos.
Deben ser todos revisados, no solamente los que tengan antecedentes, sino que cada uno que participó en manifestaciones violentas deben ser revocadas esas pensiones.
Hoy la sala del Senado elegirá al nuevo secretario de la corporación, donde debería ser ratificado Luis Rojas, en desmedro de la ex ministra Macarena Lobos.
A eso de las 15 horas, la sala del Senado va a decidir si Luis Rojas, que es la propuesta de la Comisión de Régimen, será el próximo secretario general del Senado.
La justicia amplió en 60 días el plazo de la investigación por presuntos delitos sexuales contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Se pidieron 60 días para poder culminar las diligencias que el tribunal había ordenado realizar en el mes de enero y así accedió el tribunal.
El resultado de la audiencia a nosotros nos tiene bastante tranquilo.
En juicio abreviado fueron condenados 4 ex colaboradores de Katy Barriga por el delito de fraude al fisco.
se condena a los acusados ya individualizados en calidad de autores del delito consumado, en su calidad de empleados públicos, en las operaciones que intervienen por razón de su cargo.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
En Copeuch estamos comprometidos con la inclusión financiera y con darte acceso a muchos más beneficios. Por eso te presentamos las nuevas tarjetas Copeuch Mastercard, edición limitada. Conoce la nueva tarjeta de débito Copeuch que te ofrece la cuenta costo cero en mantención y comisiones, abonando tu sueldo o pensión. Y con nuestra nueva tarjeta de crédito Copeuch, accede al primer mes a un descuento de 30 mil pesos por tus primeros 90 mil pesos en compras y a la opción de comprar en 6 cuotas sin interés. Más de 1 millón de socios ya están ahorrando en combustible y acumulando puntos que son pesos. ¿Y tú qué esperas? Si aún no las tienes, solicítalas en www.copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en cmfchile.cl. El costo cero se puede lograr abonando tu sueldo, pensión o depositando 200 mil pesos todos los meses.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
¿Lunes, martes o domingo? No importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres. Porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La radio alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 8 minutos.
Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que el gobierno regional de la Araucanía detectó que la empresa del papá de la alcaldesa de RN de Vilcún, Catherine Migueles, recibió 50 millones de pesos en un programa que no permitía la postulación de familiares de autoridades.
El proyecto ingresó fuera de plazo tras la instrucción del encargado del fondo, Carlos Banchieri, cercano a figuras de la derecha y que estuvo ligado a una de las empresas que también recibió recursos. Tiene más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Los antecedentes incluyeron en la querella que presentó el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, en contra de 10 personas por irregularidades detectadas en un programa de cerca de 9.000 millones de pesos que ejecutó la Agencia de Desarrollo Productivo hace 4 años. El documento explica que las bases del programa ordenaban los proyectos pasar por una comisión de admisibilidad que cerró la etapa el 26 de septiembre de 2022. Una vez terminado el plazo, el encargado del fondo de la agencia, Carlos Banchieri, envió un correo electrónico al responsable del proceso informático para instruir la incorporación de 412 iniciativas para que éstas quedaran admisibles. Entre estas figura la de Guillermo Migueles, de la empresa Gambi, que se adjudicó 50 millones de pesos rechazados en las rendiciones. El empresario es padre de la alcaldesa de Renovación Nacional en Vilcún, Catherine Migueles, por lo cual, y según las bases del programa, no podía recibir recursos por tratarse de un familiar directo de una autoridad en ejercicio. La consejera regional y presidenta de Renovación Nacional en la Araucanía, Sara Suazo, reconoció que desconocía esta situación porque en la época no integraba el cuerpo colegiado. De todas maneras, dijo que los hijos no siempre saben todo lo que hacen los padres.
Como no lo sabía y ahora estoy en conocimiento, voy a llamar a la alcaldesa para ver qué es lo que ella sabe al respecto. Porque, mira, no siempre que uno es la hija de alguien puede estar en conocimiento de todo lo que hace el papá o viceversa.
La radio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con la alcaldesa de Vilcún. Si bien contestó uno de nuestros llamados, de inmediato cortó sin que hasta el momento haya respondido. Por otra parte, Carlos Banchieri, quien era el encargado del programa de reactivación económica, mantuvo una relación laboral con la empresa Global Connect, que se adjudicó más de 48 millones de pesos aprobados en las rendiciones. Consultado por la radio, el también ex jefe de campaña del alcalde de Bópoli en Pucón declinó referirse al tema. La querella, en tanto, se declaró admisible y se sumó a la investigación que ya realiza el Ministerio Público por el caso de la agencia, y donde ya hay 6 personas formalizadas por distintos delitos. En Temuco, Bío Bío, la radio.
7:11 a.m.
Y el Ministerio de Salud confirmó la existencia de un brote de eritema infeccioso en una escuela municipal de Victoria. La cifra aumentó a 26 casos en estudiantes de enseñanza básica. Tiene más detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Hace más de una semana se conocieron los primeros 10 casos de eritema infeccioso en estudiantes de segundo, cuarto y quinto básico de la Escuela Marcela Paz. Desde el establecimiento municipal informaron que no fue necesaria la suspensión de clases y que los menores fueron trasladados por sus familias a centros de salud. El Seremi de Salud de la región de la Araucanía, José Bravo, confirmó que se trata de un brote que ya aumentó a 26 casos y que se mantiene bajo vigilancia sanitaria. Además, explicó que el eritema infeccioso es una enfermedad viral causada por el parvovirus B19, altamente contagiosa en población infantil. Sin embargo, restó gravedad al escenario, ya que la enfermedad suele presentar cuadros leves.
De un brote que hay en este establecimiento de eritema infeccioso, que es una enfermedad altamente contagiosa, pero con una patogenicidad muy leve. Es decir, no se enferma, pero no nos genera un mayor daño. Esta enfermedad, que es altamente contagiosa, afecta principalmente a los niños escolares y de una u otra forma ellos generan la inmunidad propia debido a que no tenemos todavía la vacuna para este patógeno.
La autoridad destacó el trabajo realizado por el establecimiento educacional, especialmente la coordinación y activación de protocolos para la contención de la enfermedad. En esa línea, el director de la escuela Marcela Paz, Juan Córdoba, señaló que reforzaron el llamado a la comunidad educativa a mantener las medidas de cuidado, ya que han contribuido a la contención.
Por lo tanto, sensibilizar a la comunidad educativa de tomar las medidas y precauciones al respecto, que han tenido un buen impacto, ya que hemos podido de alguna manera controlar lo que hoy día nos está afectando. Hoy día todos estamos preocupados para que esto rápidamente podamos superarlo y también darle tranquilidad a todos nuestros estudiantes y a la comunidad.
La instrucción es no enviar a clases a estudiantes que presenten fiebre u otros síntomas compatibles, recomendando acudir a un centro asistencial para su evaluación médica. Respecto a la evolución del cuadro, se indicó que los síntomas pueden extenderse entre 2 y 3 semanas, periodo en el que se manifiestan las características lesiones cutáneas en el rostro asociadas a la enfermedad. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7:14 a.m.
Y nuevos despidos golpean a la industria forestal en el Biobío. Esta vez el sector más afectado es el de los subcontratistas, con desvinculaciones relevantes a nivel de las áreas de cosecha y silvícola, que suman entre 600 y 700 trabajadores. Tiene más detalles Mauricio Gándara, de Radio Biobío en Concepción.
Semanas turbulentas se viven en el sector forestal chileno. A las reestructuraciones y salidas ya reportadas en la empresa Arauco se suman ahora despidos en empresas contratistas que prestan servicios a CMPC, el otro gigante del rubro que se suma a las dificultades por las que atraviesa la industria. Según pudo confirmar la radio, hace ya varias semanas se vienen notificando suspensiones de faenas. René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFORAG, explicó el duro momento que viven sus representados y las áreas más afectadas por los recortes.
En toda la parte silvícola, pero también en la parte de cosecha final. Ahí son las dos áreas en las que se están viendo afectados. O sea, la parte silvícola, que es la que donde se establecen los bosques, y en la parte de cosecha es donde se explotan y se producen los rollizos.
Se calcula entre 600 y 700 el número de trabajadores recientemente desvinculados, mientras fuentes del sector apuntan a varios factores como los gatillantes de la crisis, entre ellos los incendios forestales, el alza en el costo de los combustibles y una menor demanda y precio de la celulosa y la madera aserrada. Simón Berti, presidente nacional del Colegio de Ingenieros Forestales, coincidió en los problemas de los precios en los mercados internacionales y la baja en la demanda local, pero también agregó que han afectado el bajo ritmo de nuevas plantaciones y los hechos de violencia que afectan al sector.
La forestación en Chile de nuevas hectáreas simplemente no existe. Hace 10 años hemos plantado poquísimo de hectáreas nuevas, y las hectáreas que sí estaban plantadas han sufrido incendios forestales. Y no solo han sufrido incendios forestales, sino que además ataques, incendios intencionales, en fin. Entonces, alguien tiene que parar esto, porque si no, no hay ningún incentivo para invertir.
El último informe del INE muestra el desplome de las exportaciones en el Biobío, que cayeron un 21,4% en abril en relación al año pasado, con la celulosa liderando el descenso con un 26,1%. Lo propio ocurrió también con la madera aserrada, que cayó un 23,1%.
De la mañana, 16 minutos.
Y vamos a otros temas. Los centros de esquí de la zona centro-sur del país espera la caída de nieve para comenzar a funcionar. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, este año hay cerca de un 60% menos de nieve acumulada que en una época normal. Valesca Belmar tiene todos los detalles.
Todavía no ha nevado lo suficiente, los centros de esquí se mantienen cerrados. En Antuco, provincia de Biobío, necesitan aproximadamente 50 centímetros de nieve para abrir. Como Antuco Candia, presidente del Club de Esquí de Los Ángeles, el año pasado no tuvieron la nieve necesaria para poder operar.
Pero ya estamos con los andariveles, ya con sus mantenciones hechas, el pisanieve ya está con su mantención hecha, los servicios de restaurante también están listos y operativos para empezar a operar.
La historia se repite en los demás centros de esquí. Jimmy Ackerson, gerente general de Corral Corresor de Montaña, señaló que necesitan 80 centímetros de nieve para abrir las pistas.
Tenemos la ventaja de que todo el centro de esquí está plasmado sobre una zona de arena volcánica que hace que no hay roca, y con una menor cantidad de nieve podemos operar perfectamente.
Si bien ya comienzan a recibir los turistas, lo que se espera es la caída de nieve que permite el funcionamiento del centro de esquí. En Nevados de Chillán, región de Ñuble, ya están operativos con el resto de las instalaciones, detalló Verónica Vera, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad.
Esperamos que este año sea un año más normal respecto a la caída de nieve que debiera ocurrir a finales de junio o más cercano ya a la primera semana de julio.
Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, este año se registra cerca de un 60% menos de nieve acumulada en la cordillera que en una época normal. Pero Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de difusión del Centro Nacional de Análisis, dio buenas noticias. El sábado llegaría un sistema frontal a la zona.
Ahí hay una alta probabilidad que sí tengamos ya hacia el sábado precipitaciones de nieve en los sectores altos de la cordillera y principalmente en los centros de esquí, ya que la isoterma cero va a disminuir en torno a los 2.800, 1.500 metros.
Y en Pucón, la esperanza para abrir el centro de esquí está puesta en ese sistema frontal, señaló Alfredo Techesares, subdirector del centro de montaña Pillán.
En caso que no fuera así y el tiempo nos acompaña, siempre nuestra proyección es abrir, aunque sea, la silla panorámica y el restaurante para los turistas que van a estar en vacaciones esos días.
Mientras que en el centro de esquí Antillanca ya tienen fecha de apertura, será el 27 de junio, así lo informó su gerente general, Ignacio Cabero.
Y además tenemos la inauguración o estamos instalando dos nuevos andariveles, más la modificación de uno de los andariveles actuales, aumentando cerca de un 30% el dominio esquiable, teniendo nuevas pistas para todos los niveles de esquiadores.
Se estima que el sistema frontal del fin de semana dejará entre 10 a 15 centímetros de nieve.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 20 minutos.
Bien, revisamos el informe del tiempo para este día miércoles 17 de junio en Santiago. A esta hora hay 6 grados y la temperatura máxima llegará a los 14. Hay neblina a esta hora y gran parte del día estará con nubosidad parcial. Rancagua, en tanto, 13 grados de máxima se espera para el día de hoy. Gran parte del día estará con nubosidad parcial y por la noche se esperan algunos chubascos débiles en todo caso. Talca, también bastante neblina a esta hora de la mañana. Estará todo el día con cielos cubiertos y una temperatura máxima que llegará a los 10 grados. Mientras que Chillán, en la región de Ñuble, también niebla matinal. Todo el día estará con cielos cubiertos, estará nublado y una máxima en Chillán que llegará a los 10 grados.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción se espera una temperatura máxima de 12 grados, estará nublado toda la mañana y en la tarde cielo cubierto y se espera viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Llovizna también es lo que se pronostica para la noche ahí en Concepción. En Los Ángeles estará toda la mañana con cielo cubierto, mucha neblina. Continuará el cielo cubierto en la tarde alcanzando una temperatura máxima de 11 grados y en la noche también se espera algo de llovizna en Los Ángeles.
Continuamos, nos vamos hasta la Araucanía, en Temuco, mucho frío a esta hora, 1 grado bajo cero. La máxima llegará a los 13, también niebla matinal, durante la mañana estará con nubosidad parcial y totalmente despejado por la tarde. Mientras que Valdivia a esta hora presenta 2 grados, la máxima llegará a 12. Niebla matinal, nubosidad parcial por la mañana y por la tarde, totalmente con sol.
En la parte norte de la región de los lagos, Osorno, solo 3 grados a esta hora, nublado y mucha niebla. Eso sí, se espera una tarde con cielo completamente despejado y una temperatura máxima de 10 grados. También 10 grados es la máxima que se espera para Puerto Montt. Está nublado con mucha niebla a esta hora. En la tarde, eso sí, se espera nubosidad parcial. A esta hora en Puerto Montt hay solo 1 grado.
Bien, continuamos. Y en Ancudo también hay neblina a esta hora de la mañana y gran parte del día estará con nubosidad parcial. Mayormente sol por la tarde. La máxima para Ancudo el día de hoy, 11 grados, mientras que Castro, la máxima llegará a los 10. Despejado por la mañana y algunas nubes van a aparecer por la tarde. Quellón, en tanto, a esta hora 0 grados, 9 sería la máxima. Gran parte del día estará con nubosidad parcial y a esta hora también hay neblina.
Y revisemos más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, comunas como Coyhaique, hay 2 grados bajo cero a esta hora, está nublado con niebla y helada, en la tarde se espera nubosidad parcial y algunos chubascos débiles para la noche, 7 grados como temperatura máxima. En Villa O'Higgins estará nublado toda la mañana, en la tarde chubascos a ratos con lluvia más intensa para la noche, 5 grados como temperatura máxima. Y en la región de Magallanes, en Porvenir, hay 2 grados a esta hora, la temperatura máxima solo va a alcanzar 5 grados, hay lluvia débil que va a permanecer hasta la tarde y en la noche continuará nublado. Y en Punta Arenas, 3 grados a esta hora, 5 la máxima, estará nublado toda la mañana y en la tarde se esperan algunos chubascos débiles.
7 de la mañana, 24 minutos.
con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Tour.com presenta.
¿Y qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en Tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en Tour.com de Copec.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos se están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
7:27 a.m.
Y ante la inminente caída en el precio de los combustibles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó comprometerse con la reactivación del MEPCO y señaló que habrá nuevas bajas en el mes de julio. Nos cuenta de esto María José de la Barra.
En el marco del inminente acuerdo entre Washington y Teherán, la semana comenzó con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz anunciando una baja de hasta 100 pesos por litro en los combustibles. En su momento se decidió congelar el mecanismo de estabilización de los precios de combustible porque era insostenible para el Estado, pero en el marco de la tregua hay quienes piden reponerlo. El diputado PPD Jaime Araya apuntó a ello. Algo similar hizo el gobernador de Magallanes Jorge Flies, quien pidió que la caída se traspase completa a la gente. El ministro Quiroz señaló que habrá más de una disminución en el precio.
Me parece que es inaceptable que el MEPCO quede sin funcionar.
Que esta baja se traspase completa a nuestra gente en los territorios.
Dijimos, cuando termine la guerra, vamos a transmitir a la baja y con la misma rapidez.
Economistas aseguran que los combustibles podrían tener nuevas caídas el 9 y 30 de julio, lo que permitirá compensar aún más el alza de estos meses. Sin embargo, señalan que el precio del petróleo no volverá a ser el mismo que había previo al conflicto y quedará con un alza adherida.
La Sala del Senado despachó a ley el proyecto para aumentar el sueldo mínimo de 539.000 a 553.553 pesos, luego de ser votado en particular durante la sesión de la tarde de este martes.
El aumento se aplicará de manera retroactiva al 1 de mayo, fecha en la que históricamente ha estado vigente el reajuste.
En total, el aumento es de 14.553 pesos, un monto que ha sido cuestionado por algunos sectores al ser considerado insuficiente frente al alza del costo de la vida.
En ese sentido, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que les gustaría que el reajuste fuera mayor, pero que el escenario fiscal actual lo impide.
Nos gustaría a todo el mundo, nos gustaría tener las mejores remuneraciones y mucho más altas que de lo que son. Lamentablemente estamos en una situación donde hay un desempleo muy grande y los costos de empleo, los costos de contratación han subido.
Uno de los puntos más polémicos del debate fue la diferenciación para menores de 18 años y mayores de 65, que recibirán solo cerca de un 75% del monto.
Y hoy la sala de la Cámara de Diputados deberá votar el proyecto de ley que busca aumentar el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares que fue aprobado ayer por la Comisión de Economía. Nos cuenta Cristóbal López.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados despachó a la sala el texto que previamente había sido aprobado por la Comisión de Hacienda en el marco del debate del proyecto que aumenta el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares. La sesión duró cerca de 2 horas y media y contó con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien respondió las inquietudes que fueron planteadas por los 13 diputados integrantes de la instancia. Tras la cita, Quiroz reafirmó que existe un fallo en la definición del financiamiento del presupuesto para el año 2026, lo que tuvo que ser subsanado con este proyecto.
El presupuesto del 2026 no estaba financiado, no estaba debidamente financiado, así que estaban los gastos subestimados, los ingresos sobreestimados. Se hizo la corrección.
En tanto, la oposición mantiene su postura crítica frente a este proyecto. La diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, apuntó a que el ministro Quiroz no presentó una estrategia clara para la reducción del endeudamiento en los años futuros.
Dejamos con claridad establecido que el ministro no fue capaz de responder cuál es su estrategia para bajar el endeudamiento en largo plazo.
Hoy, en la sesión de sala de la Cámara de Diputados, que inicia a las 10 de la mañana, el Pleno deberá votar este proyecto para luego ser enviado al Senado para continuar con su tramitación.
7:31 a.m.
Y el Consejo del Banco Central, en decisión unánime, decidió mantener la tasa de política monetaria en 4,5% su nivel actual.
El Instituto Emisor señaló que el balance de riesgo inflacionario se ha ido equilibrando y que el escenario macroeconómico sigue ligado al conflicto en Medio Oriente y la inestabilidad del precio del petróleo a nivel mundial.
La tasa rectora no ha sufrido cambios desde diciembre de 2025, fecha a la que disminuyó de un 4,75% al 4,5%.
El central remarcó que el alza en el precio de los combustibles afectó directamente la variación anual del IPC, indicador que registró un 3,9% en el mes de mayo.
El integrante del Grupo de Política Monetaria, Carlos Budnevich, calificó como prudente la acción del Banco Central, manifestando que los riesgos externos siguen pesando más que las situaciones económicas nacionales.
Estimamos que es prudente mantener la tasa de política monetaria mientras se obtiene mayor información sobre la evolución futura de la inflación y se confirma que los riesgos externos continúan disminuyendo.
La economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Valentina Pablas, agregó que el contexto internacional no da tregua para una modificación de la tasa de interés.
La percepción general es que la tasa de política monetaria se va a mantener sin cambios, al menos hasta fin de año. Y también tenemos una actividad económica bastante debilitada, entonces cualquier acción, por ejemplo, para controlar la inflación, podría perjudicar aún más el escenario de actividad económica.
Por su parte, el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, manifestó que el Banco Central se encuentra estudiando intensamente los mercados internacionales para tomar la mejor decisión para el país.
La decisión se enmarca en un contexto en que se esperaba una mantención, pero con todo hay un ánimo de seguir monitoreando los mercados muy detalladamente, puesto que la situación en Medio Oriente sigue siendo de cuidado.
El Consejo del Banco Central explicó que tomará las decisiones necesarias para cumplir con el objetivo de que la inflación proyectada sea de un 3% en un plazo de 2 años.
Hoy Chile está
está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsobien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Siete de la mañana, 34 minutos.
Bueno, y por mayoría el Senado votó a favor de una nueva renovación del estado de emergencia para 4 provincias de la macrozona sur.
El principal cambio será la implementación de un mando militar unificado bajo la dirección del Ejército. Tiene todos los detalles Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
Esta fue la cuarta renovación que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast. El estado de emergencia fue ratificado con 118 votos a favor en la Cámara de Diputados y 39 votos a favor en el Senado. En los próximos días comenzará a operar una sola jefatura de la Defensa Nacional para las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío y Malleco y Cautín en la Araucanía. El diputado republicano Stefan Schubert indicó que se espera un mejor resultado de la estrategia de seguridad para la macrozona sur.
Se está estableciendo ahora un mando único, se está trabajando nuevamente con las fuerzas policiales y con todo lo que hoy día tenemos en materia de inteligencia. Por lo tanto, la idea es poder aprovechar de mejor forma las herramientas que hoy día tenemos.
Flor Contreras, diputada del Partido de la Gente, valoró como positivo la coordinación operativa por parte de las policías y las Fuerzas Armadas entre las regiones del Biobío y la Araucanía. También señaló que se espera que mejore el trabajo de inteligencia.
Valoro especialmente que se esté avanzando en una mayor coordinación entre la Araucanía y el Biobío, entendiendo que quienes cometen delito no reconocen fronteras regionales y que por lo mismo la respuesta del Estado tampoco puede seguir actuando de manera fragmentada.
El senador del PPD, Ricardo Celis, que votó a favor, reiteró que el problema de fondo no ha sido resuelto y agregó que no es una buena señal permanecer por más de 4 años bajo estado de excepción constitucional.
Pues esta es la renovación número 70. No se ha visto la intención, en definitiva, de desescalar el estado de excepción constitucional para la región de la Araucanía.
Respecto de las atribuciones de las Fuerzas Armadas, estas no han cambiado, porque el proyecto de reforma constitucional de los estados de excepción para permitir que los militares puedan revisar personas, vehículos y realizar detenciones no ha sido aprobado y su discusión continúa en el Congreso. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
7 de la mañana, 37 minutos.
Maquinaria de Vialidad realizó trabajos en la zanja de Colchane, en la que había sido intervenida para crear un paso de vehículos.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, indicó que se esperaba este tipo de hechos. Nos informa Cristian Núñez de Radio Bio Bio en Iquique.
Lo que se convirtió en el mayor simbolismo del gobierno para su plan de escudo fronterizo fue vulnerado durante los últimos días, luego que la denominada zanja del límite fronterizo con Colchane fuera intervenido por desconocidos, quienes hicieron un vado, una especie de puente bien elaborado para el traspaso de vehículos contrabandistas, coyotes, inmigrantes irregulares en esta zona, zona limítrofe con Bolivia, que ha sido el principal embudo de la migración irregular durante los últimos 6 años, pero que ha venido en una sostenida baja durante los últimos 12 meses. Durante la jornada de este martes, en maquinaria de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, supervisada por el Ejército y las policías apostadas en la frontera, realizaron trabajos para derribar estas intervenciones y evitar así el paso irregular en este punto, donde llama la atención que existe permanente vigilancia militar con alta tecnología en el lugar. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó que se esperaba este tipo de hechos ocurriera por lo extenso de la frontera norte.
Y algo que esperábamos desde un comienzo, se han construido kilómetros y kilómetros de zanjas que inhiben efectivamente o dificultan. Cada convoy de camiones con cigarrillos y otras especies significan decenas de millones de pesos, por tanto, efectivamente, era esperable una reacción, no es primera vez que pasa.
No es primera vez que pasa, decía el ministro Arrao, sin embargo, esta zanja solo cubre una extensión de 12 kilómetros en un límite con Bolivia que supera los 800 kilómetros, con casi un centenar de pasos no habilitados en la zona norte de nuestro país. En Iquique, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
Con Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Opinión con independencia. Radiograma.
De la mañana, 41 minutos.
Vamos a hablar de los jueces. A ver, lo más difícil es investigarse a sí mismo. Es lo más difícil. Por esa razón, son organismos externos los que realizan investigaciones. Por esa razón, en algunos momentos se pide una auditoría que se llama externa, porque justamente la investigación interna es la más complicada. Con el tema de las licencias médicas de funcionarios públicos, porque recordemos que todo esto ocurrió con una investigación que realizó la Contraloría cruzando datos. Entonces hizo algo súper simple Dorothy Pérez. Vio que personas tenían licencias médicas, pidió esos antecedentes, los cruzó con las personas que habían viajado fuera de Chile, antecedentes que están en Policía Internacional, los cruzó y dijo, personas con licencias médicas se fueron de viaje y por lo tanto no cumplieron con las normas del reposo. Por lo tanto, ergo, o las licencias médicas son falsas o ellos simplemente no cumplen con estas normas, pero aquí hay un incumplimiento de alguna manera. Y esto ha provocado el inicio de sumarios, muchísimos, pero los sumarios en el Estado han tenido pocas conclusiones, esa es la verdad. Se dijo por parte de Mario Marcel, tú lo recuerdas seguramente, Catherine, ¿qué dijo Mario, ministro de Hacienda en ese tiempo?
Llega a ser rapidísimo.
Un mes.
Claro.
Mario Marcel dijo un mes. Llegamos ahora anda dando charlas, escribiendo columnas, pero de esto no habla, de lo que él había prometido.
Yo digo rapidísimo para los tiempos de la estructura orgánica, burocrática del Estado. Nos llamó mucho la atención ese un mes. porque nada funciona así, así de rápido, por más que se le ponga mucha voluntad, porque no tiene que ver particularmente con voluntad, sino que cómo funciona. Pero claro, rapidísimo no salió.
Se armaron comisiones, claro. Comisiones muy raras, pero ya, todo esto ocurrió. Lo que pasó es lo que pasa siempre, que los sumarios van lento, que se han resuelto muy pocos, y ahí están. Pero de los que se han resuelto, en muchos casos se han presentado recursos de protección que han llegado a la tercera sala de la Corte Suprema, porque el recurso de protección siempre cae en la tercera sala porque es la sala constitucional. Y resulta que esa sala ha sido durísima. No, es que busque usted la proporcionalidad, no. Es que mire esta circunstancia, no. Y el asunto es que ahora hay que ver el caso de los jueces, de los magistrados que volaron fuera del país, que se fueron fuera de Chile. Y resulta que hay que verse a sí mismos. Y ahí está el asunto. Y ha habido una pugna al interior de la Corte de los Tribunales muy grande, de partida por el plazo de prescripción. Lo comentábamos el otro día, lo volvemos a comentar, porque habló ayer la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chévesis, sobre este tema. ¿Qué pasó? Que la Corte Suprema estableció un plazo de prescripción de 5 años. O sea, se investiga todo desde 5 años hasta ahora. ¿Y por qué dijo la Corte Suprema? Porque aquí podría haber delitos involucrados, como el uso fraudulento de recursos públicos, y por lo tanto son 5 años. Está en la pugna al interior de los tribunales que las Cortes de Apelaciones, esto es increíble, las Cortes de Apelaciones, que es complicado porque está la Corte, están los jueces, o sea, todos se conocen, participan en comidas, en eventos sociales, es el mundo de los llamados judiciales. Y resulta que las Cortes dijeron no van a ser 5 años, van a ser 2 nomás, y acotaron esto. Y las sanciones que se establecieron, muy menores en muchos casos, un día de suspensión, una amonestación verbal, alguna ni siquiera por escrito, ese tipo de cosas. La Corte de Apelaciones de Santiago, que es muy importante, ustedes comprenderán porque tienen la Corte Suprema territorialmente, digamos, encima. Bueno, la Corte de Apelaciones de Santiago también no le hizo caso a la Corte Suprema y dijeron 2 años. Y la Corte Suprema, en definitiva, se impuso y dijo van a ser 5 años. Y no solo eso, algunos jueces que habían recibido sanciones menores no recurrieron porque se contentaron, como se dice. Así dicen los abogados, se contentó con la sentencia. Es lenguaje antiguo, pero vigente. Y esos que se contentaron, imagínense para qué va a apelar si la amonestación fue privada. Resulta que la Corte Suprema dijo, no. Yo, en virtud del Código Orgánico de Tribunales, tengo facultades directivas, económicas, correccionales, y en virtud de esas facultades correccionales vengan todos los juicios para acá, incluso de aquellos que no quieren llegar hasta acá. La tensión es enorme. Entonces, magistrados que se creían que habían librado, que habían zafado, que podían continuar en el Poder Judicial, resulta que ahora están sometidos a este escrutinio de la Corte Suprema.
Con una locución que hizo la presidenta de la Corte, en relación a eso, para decirlo, a ver, todo esto tiene un lenguaje muy técnico en materia de tribunales y de justicia, pero que se entiende que ella entiende que esto es muy sensible para el desempeño de la Corte Suprema y todo lo que les ha pasado además desde hace un tiempo a esta parte, que esto nuevamente pone en jaque la credibilidad del trabajo de los jueces y que en nombre de esa credibilidad y de la confianza que tienen que recuperar en la ciudadanía es que comienza con estos procesos, con estos 56 cuadernos de remoción. Y dice, esto no tiene que ver con, a ver, lo voy a leer textual para no cometer errores. La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deteriora su estatura moral, degrada su credibilidad o alimenta el desprestigio de la judicatura. Por lo tanto, ella dice que la potestad que tiene la Corte es de carácter preventivo y protector, entonces que esto, su finalidad no es perseguir el ámbito disciplinario, que era ahí donde estaban zafando, digamos. porque como se había puesto todos estos límites, la prescripción, en fin, etcétera, estaban zafando en el ámbito disciplinario, pero lo que ella dice es que su finalidad tiene que ver con el ámbito de resguardar la fe, la confianza pública del Poder Judicial y la integridad institucional.
Claro, pero ¿en virtud de qué facultades intervienen en estos procesos? Del disciplinario. Pues,
no. Claro, pero, o sea, pero ella ve otro punto detrás.
De otro lado, pero claro. ¿En virtud de qué norma legal? La facultad disciplinaria que se establece en el Código Orgánico del Tribunal. Bueno, pero ¿qué es lo interesante? Había jueces, por ejemplo de Arica, que habían salido muchas veces fuera de Chile. Y resulta que, muchas, y resulta que venían sobreseídos. Los mismos de Arica se habían sobreseído a sí mismos. Ahora, ¿por qué son 5 años? Porque son simples delitos. Recordemos que para otro tipo de infracciones al derecho penal son 10 años, es de 10 años la prescripción. 5 años serían delito. El asunto está dificilísimo al interior del Poder Judicial por esta pugna que se ha producido. Ahora, yo creo que, estoy seguro, que Gloria Ana Chevesich tiene razón. Y lo hemos dicho otras veces acá, lo vamos a repetir. Los jueces tienen un enorme poder. Un juez de la Corte Suprema tiene un enorme poder. Es cierto que al ser instancias colegiadas, o sea, son salas de 5 magistrados, son 5 los que resuelven y no uno solo, y por lo tanto eso disminuye el poder individual. Pero ellos deciden sobre la vida, sobre los bienes de una persona. Eso es lo que resuelven. Y después de la Corte Suprema, ¿qué es lo que queda? A los creyentes, Dios.
El cielo.
A los no creyentes, nada. Digamos.
La FIFA, ¿no?
Entonces, nada. Tienen mucho poder. Sí. Ese poder que le ha otorgado la ciudadanía en virtud de normas constitucionales, porque el poder proviene de normas constitucionales, ese poder exige un estándar superior. Porque usted comprenderá que no es el mismo estándar que se le puede exigir a una persona que camina por la calle, que hay que exigirle estándares altos a todos, pero en el de un magistrado muchísimo más, infinitamente más. Bueno, eso es. Yo he hecho faltar algunas voces.
Asociación de Magistrados, por ejemplo.
Sí, ¿dónde están, oye?
¿Habrá algunos de ellos también involucrado?
¿Sí?
O sea, uno puede sospechar,
ya,
¿no?
Pero que no hablen. La Asociación de Magistrados que se revisa a sí misma también, ¿no? ¿Dónde están? No sé, no lo escucho. Tratamos de aguzar nuestro oído y no se escucha ninguna voz. Digo esto porque hablan, porque se expresan, porque muchas veces están ahí. Y no pasa nada. Ojalá que en algún momento hablen, para que después puedan seguir hablando, porque si no hablan después y no han hablado ahora, en medio de todo este tremendo lío que hay al interior del Poder Judicial, van a carecer de toda credibilidad. Además, es difícil que los escuchemos, de hecho, porque quiere decir que la opinión es de muy de ocasión. Vamos a tomar contacto con Marcela Rojas para que nos cuente lo que está ocurriendo en estos momentos en el Poder Judicial. Marcela, buenos días.
Hola, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero, hacerme cargo de de la Asociación de Magistrados. Ayer intentamos durante todo el día, después de esta resolución del Pleno de la Corte Suprema, contactarnos con la Asociación de Magistrados, pedir algún tipo de respuesta, algún tipo de comunicado, si es que no querían tener declaraciones ya en vocería, al menos desde la directiva de la asociación. No se nos contestó. Durante todo el día estuve insistiendo, no se respondió. Entonces, la Asociación de Magistrados está mute, está en silencio respecto a esto que ocurrió durante la jornada de ayer en el Pleno de la Corte Suprema, porque tras esta investigación de la Contraloría que detectó más de 25.000 licencias médicas presuntamente irregulares en el sector público y que involucró también a 104 jueces del Poder Judicial, comenzó a tener sus primeras consecuencias. Ayer, tras 2 semanas de revisión, el Pleno de la Corte Suprema resolvió avanzar con una de las medidas más severas contempladas
para los magistrados. Fue la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, quien informó que el pleno acordó, por votación dividida, eso sí, abrir 42 sumarios o cuadernos de remoción, bien digo, que se suman a los 14 iniciados la semana pasada y que totalizan 56 jueces sometidos a este procedimiento por haber viajado al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas. Pasemos a escuchar las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
Y en 14 de dichos procesos se dispuso a abrir un cuaderno para estudiar la posibilidad de removerlos. Ayer, lunes 15, conoció 64 procesos y en la audiencia de hoy se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Además, acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.
La presidenta también precisó que el pleno no abordó por ahora la eventual suspensión de funciones de estos magistrados, asunto que podría revisarse el próximo lunes con el próximo pleno de la Corte Suprema, algo que también es bastante complejo porque de ser suspendidos habrían 56 magistrados menos en el Poder Judicial. Los jueces ya fueron notificados durante la jornada de ayer y tienen 5 días hábiles para presentar sus descargos, su informe donde se defienden, donde dan explicaciones para que luego el pleno de la Corte Suprema lo revise y determine si es que es factible o no continuar con este cuaderno de remoción y finalmente removerlos del Poder Judicial. Desde las organizaciones también prestaron bastante atención a lo que es toda esta resolución del pleno. De la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales señalaron que van a esperar a conocer el contenido de las resoluciones antes de fijar una postura institucional. Recordemos que las resoluciones son particulares, las 56 de ellas son distintas, pero todas convergen en el mismo final, que es la apertura del cuaderno de remoción. El presidente de la OTJ, Marcelo Acevedo, afirmó que la Corte Suprema tiene facultades para iniciar estos procedimientos, sí, pero cuando existen los antecedentes suficientes. Sin embargo, también cuestionaron que ese mismo criterio, la aperturación de los cuadernos de remoción, no siempre se aplique frente a otras presuntas irregularidades al interior del Poder Judicial.
Nos parece que está bien que aplique los cuadernos de remoción cuando corresponda, pero al final la facultad es bastante discrecional y más bien apunta, a nuestro entender, con el tema de la licencia médica, hacer un blanqueamiento general de la corrupción profunda del Poder Judicial y no tomar las medidas que correspondan con todos los casos de corrupción que ha tenido la misma Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones.
El listado son 56 magistrados. Hasta ahora se conocen alrededor de 4 o 5 nombres, entre ellos el polémico magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien viajó, según los antecedentes, a Costa Rica en enero de 2020 y a Ecuador en junio de 2022, mientras se encontraba con licencia médica psiquiátrica por estrés severo. Aunque la Corte de Apelaciones de Santiago lo había declarado prescrito los hechos, también lo habían absuelto y sobreseído por la misma razón, la Corte Suprema revirtió esa decisión al establecer que el plazo de prescripción es aplicable a los 5 años y no a los 2, como había dicho la Corte de Apelaciones de Santiago, permitiendo así abrir el cuaderno de remoción. Su abogado defensor, Carlos Quesada, sostuvo que la resolución era esperable en el contexto que rodea el caso, sobre todo por el impacto político también que tiene el magistrado Daniel Urrutia. Recordemos que una de las últimas intervenciones que él hizo fue la prisión preventiva de Joaquín Lavín León, y es por eso que también la defensa de Daniel Urrutia decía muchas veces, esto es una vendetta política, porque desde la UDI también pedían su destitución al mismísimo presidente José Antonio Kast, que él pudiera revocar las facultades de la magistratura de este magistrado Daniel Urrutia, y algo que también venían pidiendo hace mucho tiempo fuertes parlamentarios de el oficialismo actual. El abogado Carlos Quesada sostuvo que era una resolución esperable, pero que el procedimiento recién comienza y que ellos van a ejercer todas las acciones legales para la defensa del magistrado en una acción que ellos calificaron como innecesaria.
No nos sorprende la resolución del pleno, es parte de un poco el ambiente que se está viviendo hoy en día, por lo tanto es algo que estaba dentro de las posibilidades desde que el pleno hizo o anunció que iban a revisar los sumarios los cuales se había dictado sentencia absolutoria. Creemos que era innecesario, pero bueno, el pleno ya lo resolvió de una manera, nosotros vamos a hacernos parte obviamente como defensa en el cuaderno de remoción.
Y en algo que ya estaban abordando ustedes, la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Cevicic, también explicó que este cuaderno de remoción es distinto al procedimiento disciplinario, por ejemplo, de los sumarios. Mientras el sumario busca establecer eventuales infracciones al Código Orgánico de Tribunales, la remoción, contemplada en el artículo 80 de la Constitución, busca determinar si un juez mantiene la idoneidad y el buen comportamiento exigido para permanecer en el cargo. El académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Leonardo Ortiz, explicó que se trata de un mecanismo excepcional que garantiza el derecho a defensa y que también permite evaluar si el magistrado ha perdido uno de los requisitos esenciales para ejercer la función judicial, también destacando esto como un hecho inédito al interior de la magistratura.
Se trata en general de un procedimiento desformalizado en que hay derecho a defensa, y por eso es que el acta 108 de la Corte Suprema regula el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial en ejercicio de este procedimiento. Es importante señalar que esta decisión por parte de la Corte Suprema no tiene ninguna otra instancia judicial de revisión, ni siquiera por parte del Tribunal Constitucional.
Quedan 5 días para que los magistrados con el cuaderno de remoción abierto ingresen sus informes a la Corte Suprema, al Pleno, para que esto sea revisado y posteriormente evaluado si es que se acoge o no el cuaderno de remoción. Y esto también podría significar la salida de muchos, muchos magistrados del Poder Judicial, todo esto por haber incumplido también con la licencia médica, el reposo oficial que les otorga este documento y que